de ir recibiendo a la gente que viene a nuestra ciudad, como en el caso de Marcelo Ramal, dirigente de el partido Política Obrera, candidato a presidente. ¿Cómo va, Marcelo?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Agradecido por la invitación.
Bueno, ¿qué los diferencia del partido obrero, del partido obrero madre, Rama? ¿Por qué van a una interna?
Bueno, a ver, nosotros no somos parte de la interna, sí, que hoy se está procesando en otro sector de izquierda. Naturalmente fuimos parte y fundadores del Partido Obrero. Uh-huh. En Política Obrera, junto conmigo y con muchos otros compañeros, está Jorge Altamira, fundador del Partido Obrero.
Es tu compañero de fórmula, ¿no?
No. Altamira va como diputado nacional en CABA.
Ah, perfecto.
O sea, va a pelear, bien, digamos, ese desafío político en la ciudad de Buenos Aires.
Bien.
Pero bueno, nosotros hemos sido el riñón del Partido Obrero. En el año 2019 hubo un debate político importante al interior del partido. El sector que hoy somos Política Obrera pidió derecho de tendencia, o sea, actuar como tendencia pública y poder expresar nuestras posiciones políticas en aquel momento. Esto no se nos permitió, y no solo eso, sino que, bueno, hubo una expulsión, ¿no es cierto? Más de 1,000 compañeros en todo el país fueron realiados súbitamente de los lugares en los cuales militaban, ocupaban. Bueno, y después de ese proceso nos reagrupamos, nos organizamos y hoy somos Política Obrera.
Ahí está. Bien. El otro día se lo pregunté al Pollo Sobrero, que estaba sentado acá, otro dirigente de izquierda. Hoy Seba arrancó los títulos del día con esta casi certeza de que el Fondo Monetario nos pide una vez más que devaluemos, ¿no? Unificación del tipo de cambio, sor riesgo de que no nos den la ayuda que necesitamos. ¿Cómo se sale de esa encrucijada? ¿Cuál es la propuesta? Pues todos entendemos que está mal depender de ese organismo que nos está chupando la sangre. ¿Cómo se sale?
Bueno, ocurre lo siguiente. En principio, aceptar, ¿no es cierto?, este orden de cosas, ir a esta negociación y todo lo demás, va a llevar a la Argentina a una situación de degradación social todavía mayor a la que nos enfrentamos, hoy. El Fondo Monetario es como el garante o el auditor, no solo de su propia deuda, sino de toda la deuda externa pública argentina, que fue la que renegoció Martín Guzmán, ¿no es cierto?, en el año 2020. Si Argentina respeta ese orden de cosas, nosotros vamos a una masacre social. Ajá. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay que ver esto también en una perspectiva internacional. ¿Por qué motivo? Argentina forma parte hoy de un largo lote de países en cesación de pagos. Creo que es un fenómeno, ojo, estamos hablando de un fenómeno internacional relativamente inédito. Es decir, hay una crisis financiera internacional en puertas que está caracterizada por la situación de default abierto o no declarado de una larga lista de países, donde está Egipto, Pakistán, probablemente Turquía, sí, países muy importantes, y en esa situación también se encuentra la Argentina. Entonces, en un momento donde ese mismo sistema financiero internacional quiere recursos de esos países quebrados para financiar su guerra, se refuerza la presión para llevar adelante políticas completamente antipopulares, insisto, no solo en la Argentina. Este debate se está dando en un conjunto de países del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está colocado acá en la Argentina? La posibilidad de algo que yo llamo el ajuste del ajuste. Porque nadie puede decir que en la Argentina estamos en una situación de vacas gordas, el salario está alto, las jubilaciones están fenómenas.
No, claramente no.
Aplicar un ajuste a esta situación social de la Argentina es ingresar en un periodo de degradación social enorme, y naturalmente esto va a despertar una respuesta popular también. Todos lo saben. Por eso el propio gobierno está en una encrucijada ahora. Estas idas y vueltas con el FMI expresan con claridad que si el gobierno acepta estas cosas que se están hablando hoy, la nueva devaluación, un nuevo tarifazo, no solo liquida su posibilidad política de cara a las elecciones, sino que también podemos tener el escenario de una fuerte respuesta popular, incluso en el escenario de la propia campaña electoral. Miren, una sola cosa les quiero agregar sobre esto que me parece interesante señalarlo. Grecia consiguió hace pocos meses atrás lo que se llama el grado inversor, ¿no es cierto? Eso que, digamos, para hacer algo, hacer una comparación para que el oyente entienda, las calificadoras de riesgo internacional, las que miden la calidad financiera de un país, lo caracterizó a Grecia como el empleado del mes, ¿no? Investment grade. Es un país donde se puede invertir. Los jubilados, los maestros, la infraestructura sanitaria social de Grecia, que está hace 10 años en esto del ajuste del ajuste, retrocedió 70 años. Entonces, esto retrata lo que es esto que algunos llaman el sistema internacional de la deuda. Es decir, un régimen de liquidación física, material, moral de los países endeudados, de sus pueblos, de sus trabajadores, para sostener un sistema social completamente parasitario. Entonces, con esto te estoy haciendo, vos me, para no entrar en la liviandad o en el eslogan, quiero caracterizarte, digamos, cuáles son las alternativas que nosotros tenemos por delante.
Sí, sí. Y teniendo en cuenta este contexto, sumado a otras problemáticas que tiene la Argentina hoy en día, y bueno, que ha tenido desde siempre, ¿qué es lo que lo motiva puntualmente, digamos, a presentarse como candidato? ¿Qué?
Bueno, no es una decisión personal, naturalmente. Es decir, yo podría estar ahora... podría estar ahora, digamos, en un lugar mucho más cómodo, ¿no es cierto?, que todos estos contratiempos que estamos haciendo ahora. Es una decisión, ¿no es cierto?, que adopto como militante en un partido que dijo, bueno, agarrá vos la posta y muchos otros compañeros agarran otras postas acá. Está el compañero que seguramente después va a hablar, que es candidato a intendente. Es decir, es una decisión política que tiene que ver con lo siguiente. Argentina va a ir, más temprano que tarde, a un gran punto de inflexión histórico. Este dilema que estamos hablando acá, es decir, mantenerse bajo la sujeción del capital financiero internacional a costa de una masacre social, o liderar una reacción popular consciente, organizada, que abra paso a una salida transformadora, es la gran disyuntiva que se va a jugar. Entonces, el proceso electoral, donde se debate, por ejemplo, ahora lo que estamos, ¿no es cierto?, es una ocasión muy importante para colocar estos dilemas a la consideración popular. Naturalmente, nosotros lo hacemos en una dimensión mucho más pequeña de lo que los eslogan vacíos de los partidos dominantes pueden realizar, ¿no es cierto?, en los grandes medios de comunicación. Pero cada puerta que abrimos en relación a una reflexión política ayuda para que el trabajador, la persona que de pronto está escuchando y ve los dilemas ante los cuales nos vamos a encontrar, bueno, diga lo siguiente, tengo que ser consciente de que si somos laburantes, si estamos sometidos a la precarización del trabajo, a la caída del salario o a otras agresiones, vamos a tener que tomar el destino de esta situación en nuestras propias manos.
Ahora, ¿pero se puede no pagar? Es decir, porque aquí parece que el problema bien de fondo es justamente el Fondo Monetario Internacional. Me acuerdo la famosa frase de Rodríguez Saá, vamos a tomar el toro por las astas, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
En la Asamblea Legislativa. Bueno, fue un desastre. Después, el fondo terminó saliendo cuando se le canceló la deuda, que fue una situación muy particular porque ninguno de nosotros imaginábamos que se iba a poder pagarle al fondo. Y ahora vuelve el fondo a estar en el país, parece ser el protagonista de todos los males de la Argentina. Hay algunos otros más, pero bueno, parece ser lo primordial por la asfixia que está poniendo. o se paga y se va, o se puede no pagar y seguir adelante como país?
Mira, el problema de no pagar, nosotros, digamos, nuestra corriente, no nos gusta abordarlo en forma unilateral, uh-huh, ni en forma superficial. Hay corrientes de izquierda que reivindican el no pago de Rodríguez A. El no pago de Rodríguez A fue concertado con el FMI, uh-huh, y con el sistema financiero internacional. Es la misma concertación que una empresa, digamos, un grupo empresario lleva adelante si entra en un momento de cesación de pagos, claro, o de concurso de acreedores. Sí, sí. Vos te encontrás con alguien que, como a veces aparecía en los dibujitos, te saca los bolsillos, ¿no es cierto? Te muestra que tiene los dos bolsillos vacíos.
Vacío, sí.
Y se encoge de hombros, digamos, y te dice, mira, no tengo nada. Bueno, lo único que queda es discutir un plan para ver cómo vas a volver a pagar. Y eso fue lo que ocurrió en el 2002 en la Argentina. Es decir, un default concertado donde justamente a cambio de tolerar ese no pago, lo que sí exigió el Fondo Monetario fue una mega devaluación, digamos, y un inicio de un proceso socialmente muy cruento. Acá lo que está en discusión de nuestra parte es una ruptura política, social, ¿no es cierto?, con lo que el Fondo Monetario es y lo que el Fondo Monetario representa. El no pago de la deuda suena a veces como una suerte, un acto de falco, un acto de fraudación. Es como decir, mira, compré un televisor y no lo pago. Uh-huh. Es decir, bueno, si compraste un televisor, pagalo. El sistema de la deuda, el sistema internacional de la deuda, es otra cosa. No es eso. Es un régimen usurario donde la deuda no tiene ninguna contrapartida. No es que Argentina tomó deuda y entonces hizo tal obra pública, tal vivienda, esto. Es simplemente un régimen usurario donde inclusive el famoso déficit fiscal no es el origen, sino la consecuencia del pago de intereses, que luego se tiene que renovar justamente porque como el Estado está quebrado, debe tomar nueva deuda. Y la deuda, el título de deuda, no es la representación de un activo, como lo sería, por ejemplo, la acción de una empresa. Es simplemente un derecho del acreedor sobre el presupuesto público del país. Es como si él, y aparte así son las cosas, por eso existe el Fondo Monetario, se reúnen, dicen, bueno, muchachos, tenemos todos estos pagarés de deuda, ¿cuánto van a recortar a los maestros, a las enfermeras, a las asignaciones sociales del año 2024 para que los intereses de estos títulos, ¿no es cierto?, puedan operar?
Marcelo,
ese régimen...
Vamos hablando, quiero saludar al candidato a intendente. Puede ser,
sí,
puede ser,
supuesto,
o se nos va el tiempo, y si no nos apasionamos, y quiero saludarlo a Sergio Gómez de Sarabia, que es el precandidato a intendente de justamente de Política Obrera. ¿Cómo va, Sergio? Buen día.
Hola, Alejandro, buen día.
¿Todo bien?
Todo bien, sí.
Bueno,
bien.
¿Cómo se piensa a la ciudad de La Plata desde la izquierda?
Y mirá, desde nuestro partido Política Obrera vemos a la ciudad de La Plata como una ciudad donde proliferan y gobiernan los intereses inmobiliarios, uh-huh, donde el conjunto de la organización de la ciudad está puesta al servicio de ver con qué nuevo proyecto se puede desarrollar una nueva inversión inmobiliaria, qué nuevos terrenos fiscales se pueden conceder a la especulación inmobiliaria y creación de nuevos barrios cerrados. Eso por un lado, y después tenemos la otra ciudad, que es la ciudad marginada, si se quiere, que es la ciudad de los 202 asentamientos, donde vive el 25% de la población.
Uno de ellos el más grande de la Argentina.
Uno de ellos el más grande de la Argentina, sí. Y producto de una de las crisis que desarrolló el capitalismo en estos, uh-huh, últimos años, que es la pandemia, donde la gente tuvo que encerrarse en sus casas y producto del hacinamiento se dieron todos los procesos de toma de tierra que recorrieron el país. Otro fenómeno que tiene particular interés en la ciudad de La Plata es la cuestión de las inundaciones. por ser una ciudad que está prácticamente a la altura del río, construida sobre un pantanal, y este desarrollo inmobiliario que ha tenido, donde se han copado con distintos proyectos inmobiliarios, las zonas de absorción del impacto de las lluvias, donde están los pastizales, cerca de la Ruta 2, Ruta 36, el costado de los arroyos, ha puesto a la ciudad en una completa vulnerabilidad de cara a lo que se viene ahora del Niño. Nosotros venimos de la inundación de 2013, donde las obras que se plantearon no se realizaron en su totalidad, e incluso si hoy tomamos el nuevo escenario en el que está La Plata, han quedado completamente obsoletas. No está en la agenda de ninguno de los precandidatos de estas elecciones discutir cómo sacar adelante las condiciones de vida de los trabajadores que de la ciudad de La Plata, ni de las condiciones precarias donde viven, sino que tienen una agenda de negociados. Nosotros vemos en la ciudad de La Plata que reside una gran bronca por el estado en el que se encuentran sus habitantes, ya sea por el estado habitacional, por alquileres que son impagables, que se absorben el 50% del salario, y por la enorme precarización laboral que se desarrolla en la ciudad. Casi no quedan fábricas, la mayor parte de los jóvenes entramos en comercio o en gastronómicos con tasas de explotación altísimas. Lo mismo para los municipales, donde la mayoría son cooperativistas, son muy pocos los que están bajo convenio colectivo de trabajo. Y lo mismo se está empezando a ver dentro de los docentes, que donde no hay una escuela que falta gas y tienen que organizar un frazadazo, hay una escuela que tiene las conexiones de gas completamente fuera de regla y se envenenan los estudiantes dentro de las aulas. Toda esta bronca que está emergiendo, nosotros, por lo menos de política obrera, la queremos organizar. Por un lado, que se exprese en las PASO para que podamos participar de las elecciones generales y poder llevar este planteamiento que dijo Marcelo Ramal, que es mi candidato a presidente. Pero también acá en el municipio poder llevar esta denuncia, este llamado de los trabajadores, de que si queremos mejorar nuestras condiciones de vida y proliferar a nuestras familias, lo que tenemos que hacer es desarrollar un eje autónomo del Estado capitalista y abrir un nuevo camino para tomar el destino sobre nuestras manos.
Te puedo hacer dos preguntas puntuales, las hacemos a todos los candidatos, sí, así que porque son las cosas que la ciudad tiene como urgencias. La venta ambulante, ¿qué proponen desde la izquierda? ¿Qué se hace?
No, la venta ambulante es producto de una falta de trabajo en la ciudad de La Plata. Digamos, nadie sale a vender de forma ambulante porque quiere o porque es un trabajo predilecto. Ustedes tienen que considerar que el trabajador ambulante no tiene ningún tipo de derecho laboral, está bajo de la lluvia, sin baño. Lo que hay que hacer en la Argentina es reorganizar la sociedad bajo nuevos preceptos, que son el precepto del trabajo. Hoy en día, como lo caracterizaba Marcelo recién, el conjunto del capital que se desarrolla en el país, pero es un fenómeno mundial, se desarrolla a través del capital financiero, porque es mucho más rentable comprar un bono que te da tasas de interés mucho más altas que poner una fábrica. Es el proceso que se está viviendo en toda la Argentina, donde si bien se desarrolla alguna industria relacionada con el extractivismo, no se desarrolla la producción interna, la industrialización del país. Lo que termina sucediendo con la venta ambulante es eso, es gente arrojada por la falta de oferta laboral digna a tener que trabajar de forma completamente precaria, en condiciones precarias.
Seguridad. El intendente insiste con que quiere tener, el intendente actual, ¿no?, una policía propia, ¿sí? Desde la izquierda.
Mirá, lo de la policía propia municipal ya se vio lo que ha pasado. Son regímenes de reclutamiento apresurados. Y para que tengas una idea con respecto a hablar de seguridad y reforzar la policía, cuando acá cambiaron el jefe del departamento de La Plata, liberaron la zona. Tuvimos un incidente en la mañana en la Facultad de Humanidades, ¿recuerdan? Con un tiroteo adentro de la facultad.
Las corridas.
Y después, no me acuerdo si fue al día siguiente, sí, o esa misma tarde, el asesinato de Lolo Riguero dentro del estadio. Entonces, lo principal que hay que hacer con respecto a la seguridad, bueno, es que acá hay un régimen que convive con la delincuencia, que la organiza y que está puesta al servicio de atacar los estándares de vida de la sociedad para que estemos fracturados y desorganizados. Lo que conlleva que en el marco de una crecimiento de la crisis aumente la delincuencia y la inseguridad.
Ah, ok. Zona roja.
Bueno, con respecto a la prostitución, nosotros tenemos un posicionamiento. Lo mismo que te planteaba recién. Yo no creo que ninguna de las mujeres que está paradas en una de las esquinas de la zona roja, que ahora se encuentra en el límite con Berisso, esté ahí por una decisión propia de decir, bueno, voy a desarrollar mi vida con este trabajo. Sigue siendo trabajo completamente precario. También es producto de que la mayor parte, el índice de desocupación y de pobreza está diferenciado en géneros. Uh-huh. Lo que es las mujeres afecta mucho más los índices de pobreza que a los varones, muchas veces porque tienen que hacerse cargo de sus familias, porque son las cabezas los que quedan con los hijos. Es producto también de lo que te decía recién, de una falta de posibilidad de poder desarrollarnos como personas, uh-huh. de poder acceder a un trabajo, de poder acceder a la recreación. Entonces lleva a tener que hacer actividades que de alguna manera puedan incrementar el dinero que uno lleva a la casa para darle de comer a su familia.
Es el candidato a intendente de Política Obrera. Marcelo, para cerrar, el candidato a presidente ya que te tenemos, hay sectores de la izquierda que hablan de un salario mínimo de 500.000 para la Argentina. ¿Acompañan esa idea o bueno, tienen otra propuesta?
No sé si son los 500.000, pero el salario debe cubrir el costo de la canasta familiar. Y eso significa que tiene que poder reponer las energías físicas, mentales de un trabajador y de todo su núcleo familiar en la jornada de trabajo. Cuando pensamos en una empresa, en una máquina, en un yacimiento petrolero, a nadie se le ocurre que los costos y el precio de lo que ese yacimiento produzca no reponga todo lo que se desgastó en poder, en ese caso, por ejemplo, producir un hidrocarburo. Ningún empresario está dispuesto a vender algo que no reponga sus costos de producción. ¿Por qué, si esto es así, al trabajador que representa el 90% de la sociedad se lo quiero obligar a vender el único producto que puede llevar al mercado, que es su capacidad de trabajar, a algo que representa menos de lo que él necesita para vivir?
Si me apurás, digo que el capitalismo funciona así.
Claro, por eso luchamos por una uh-huh. organización socialista de la economía y del conjunto de la sociedad, indudablemente.
Para revertir eso.
Por supuesto, un gobierno guiado, dirigido por los que trabajan, ordenaría las prioridades sociales a partir del salario y a partir del derecho al trabajo.
Marcelo, Sergio, fue un placer tenerlos acá. ¿Cómo se encuentra la boleta en La Paso?
Lista 92, Política Obrera.
Ahí está.
Bueno, nos van a ver a nosotros, ¿no es cierto? A Sergio como candidato a intendente, a
¿Tienen,
mí.
¿Gobernador tienen en la lista también? Sí, ¿va completa esa?
Bien. Sí, Pablo Bush. Perfecto. Y Eva Gutiérrez como candidato a gobernador.
Ahí está.
La lista 92, Política Obrera.
Muy bien.
Unidad Obrera, la lista se llama.
Ahí está.
Claro, porque, bueno,
por una cuestión legal.
Sí, Unidad Obrera, así se encuentra la lista. Nos vemos y gracias por haber venido,
Muchas gracias, Ale.
Que tengan buen día.
Buen día, gracias.
La Cielo. Aire puro.